La gracia nunca está limitada por el fluir de Dios. Solo está limitada por nuestras restricciones.
El doctor Tony Evans dice que los límites que inconscientemente ponemos a Dios tienen repercusiones espirituales reales.
Esto genera oraciones desatendidas y un alejamiento que daña la vida espiritual del creyente.
Esta es la transmisión de La Alternativa, que presenta las enseñanzas bíblicas eternas de los archivos del doctor Tony Evans. El Dr. Evans dice que si la gracia de Dios se manifiesta en nuestras vidas como una gota o como un diluvio, depende de nosotros, no porque tengamos que ganárnosla, sino porque a veces frenamos su flujo. Acompáñenos en Santiago, capítulo 4, y descubramos maneras de eliminar el bloqueo y acelerar el flujo de la gracia de Dios.
Cuando vas al médico para un chequeo, te van a sacar sangre, porque tu sangre les dirá mucho sobre tu bienestar. Una de las cosas que van a revisar cuando vas a tu chequeo y te revisan la sangre es el nivel de colesterol que hay en tu cuerpo. Y una preocupación particular será el nivel de LDL. El LDL es la lipoproteína de baja densidad que se llama colesterol malo. Y cuando suficiente de ese colesterol malo, LDL, ha entrado en el cuerpo, creando suficiente placa, comienza a restringir el flujo de sangre a través de la arteria. Eso está trayendo de vuelta ese oxígeno que da vida al corazón para que pueda ser bombeado a través de las venas y así el resto de tu cuerpo pueda estar sano. Dios tiene un fluir y se llama gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios. La gracia es todo lo que Dios es libre de hacer, que no se puede ganar, no se merece y nunca se podría pagar. Como hemos estudiado hasta ahora, la gracia siempre es gratuita. No puedes ganarla ni comprarla, pero sí puedes crear un ambiente que permita que se exprese libremente. De Dios para ti, en ti, a través de ti, para ti, por ti y desde ti. Depende de cuán abierta esté la apertura o si ha ocurrido una restricción que limite el fluir de la gracia. La gracia nunca está limitada por el fluir de Dios, solo está limitada por nuestra restricción. Así que, aunque no puedes ganar la gracia por gracia, porque la naturaleza de la gracia es gratuita, tampoco puedes acceder a ella o limitar cuán libre es la gracia de Dios para que fluya su favor inmerecido. Hay una cosa que garantizará la restricción del fluir de la gracia en la vida de un cristiano. Y esta única cosa hará que el flujo de la gracia se haga más pequeño. Y de modo que el favor divino de Dios apenas se sienta. La única palabra que restringirá el fluir de Dios en la vida del creyente es mundanalidad. Versículo 4, adúlteras. ¿No saben que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Por lo tanto, quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Él dice de manera contundente, no puedes tener al mundo y a Dios. Si tienes una relación con el mundo, no esperes tener una conmigo. No puedes tenernos a ambos. De hecho, no solo no puedes tenernos a los dos. Si eres amigo del mundo, te has convertido en mi enemigo. Así que hay muchos cristianos que literalmente son enemigos de Dios porque Él está escribiendo a cristianos. Porque se han atado tanto al mundo que Dios no puede tener una relación con ellos a un nivel íntimo. Así que eso plantea una pregunta. Si el mundo puede bloquear mi intimidad con Dios, lo que restringe el flujo de gracia de Dios hacia mí, ¿qué es el mundo? El mundo no es primero un lugar al que vas o una cosa que haces. Eso lo incluirá. Pero el mundo en la Biblia es un concepto. La palabra griega es cosmos. Y la palabra cosmos significaba arreglar algo en un orden particular. La palabra mundo puede definirse como ese sistema encabezado por Satanás que deja a Dios fuera. Así que donde quiera que Dios es excluido, es mundano. Cuando tú o yo excluimos a Dios, estamos siendo mundanos. Estamos hablando de cualquier cosa de la que debas excluir a Dios. En ese momento es mundano. Él menciona específicamente que cuando persigues al mundo, es decir, en realidad, cuando te sientes cómodo en una situación en la que yo no soy para nada bienvenido, entonces acabas de convertirte en mi enemigo. Estás excluido de mi intimidad y por lo tanto has restringido, disminuido, cerrado la válvula del flujo de la gracia. O la has bajado de un chorro a una llovizna, a un goteo. Y tal vez la has cerrado por completo. Eso resulta en oraciones sin respuesta. Eso resulta en distancia espiritual. Se convierte en un pesticida contaminando la vida espiritual del creyente. El problema con el mundo es su naturaleza embriagante. El mundo es embriagante porque todo lo que ofrece parece divertido. 1 Juan 2, versículos 15 al 17 dice: no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Porque todo lo que hay en el mundo es la concupiscencia de la carne, la concupiscencia de los ojos y la soberbia de la vida. La concupiscencia de la carne es placer impío. La concupiscencia de los ojos son deseos impíos. Y la soberbia de la vida es una posición impía. Así que cuando buscamos placer o deseos o una posición independientemente de Dios, nos hemos vuelto mundanos y nos hemos enamorado de ello. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19, dice: este mundo yace en manos del maligno. Así que cuando te unes al mundo, simplemente te unes al diablo. Primera de Juan 5, 19 dice: todo este mundo yace en manos del maligno. Este mundo pertenece al diablo. Entonces, cuando te unes al mundo, simplemente te conectas con el enemigo de Dios. El mundo es como una droga. Te da un subidón. Te da un subidón. Eso es lo que lo hace tan atractivo. Es como un drogadicto. Y una vez que consigues el éxito y sientes la sensación que viene de él, quieres otro éxito y quieres un éxito más profundo y quieres otro éxito, porque el mundo es embriagador, porque está lleno de placer. Existe el mundo de Disney. El mundo de Disney es divertido. Llevas a un niño al mundo de Disney, a Disney World, ya sabes, o lo llevas a ver una película de Disney. Es embriagador, pero no es la vida real. Es divertido, pero tienes que explicarle a tus hijos que no podemos vivir aquí. Esto es solo para visitar porque es un ambiente embriagador. La Biblia declara que debemos estar en el mundo. Así que la Biblia no nos llama a algún tipo de ascetismo donde desaparecemos en el bosque o en algún monasterio y de alguna manera pensamos que eso nos hace más espirituales. No, debemos estar en el mundo, pero la Biblia dice que no debemos ser del mundo. ¿Cuál es la diferencia? Estar en él significa que debes ir a tu trabajo. Debes ser un buen vecino. Debes funcionar en la sociedad. Sabes, debes estar en el mundo, pero no debes adoptar su sistema de valores. Mira, eso es lo que significa ser mundano. Significa que cuando adoptas el sistema de valores del mundo y lo haces tuyo, tienes que ir a trabajar, pero no tienes que adoptar los valores de todos con los que trabajas. Solo porque todos los demás maldicen como marineros, eso no puede influenciarte porque tú operas bajo un sistema de valores diferente. Mira, la mundanalidad tiene que ver con adoptar un sistema de valores que deja a Dios fuera. Así que la pregunta que tú y yo debemos hacernos si estamos siendo mundanos o no es muy simple. ¿Está Dios divirtiéndose tanto como yo? ¿Está Él incluido o excluido de este escenario? Sea cual sea ese escenario.
El Dr. Evans regresará en un momento con una historia sobre cómo mantenerse espiritualmente saludable en un entorno hostil. A lo largo de los desafíos y pruebas de la vida, Dios te está moldeando para que alcances el destino perfecto que Él ha diseñado para ti. Descubre tu propósito es una breve guía devocional que el Dr. Evans ha escrito que te ayudará a descubrir el plan único de Dios para tu vida y te empoderará para caminar en tu verdadero propósito. Puedes recibir esta guía como regalo cuando nos visites en tonyevans.org/español. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, solicite su copia de la guía devocional de Tony, Descubra su propósito, cuando nos visite en tonyevans.org/español. Se ha dicho, la bondad es un regalo que todos pueden darse el lujo de dar. Bueno, el Dr. Evans cree que estamos en una época en la que la bondad es un regalo que nuestra sociedad no puede permitirse el lujo de no dar. Tómate el tiempo para mostrar bondad a quienes conoces todos los días, y en el nombre de Jesús, busca oportunidades para demostrar bondad a alguien que necesita un toque de Dios. Harás de nuestra sociedad un lugar mejor cuando muestres el amor de Dios a través de tu acto de bondad. Volvamos al Dr. Evans con el mensaje de hoy.
El mundo cristiano, los cristianos han sido redimidos y colocados en un mundo diferente. Pero la tentación que todos enfrentamos es ser engañados o embaucados por este sistema del mundo. Y con el tiempo, eso nos lleva a dejar a Dios fuera de la ecuación. Si alguna vez has visto un pez fuera del agua, has visto a ese pez luchando por sobrevivir. Su boca se abre, sus branquias se mueven de un lado a otro porque está tratando de sobrevivir. Y si permanece fuera del agua el tiempo suficiente, va a morir porque no fue hecho para este mundo. Así que puede quedarse ahí un rato, pero si lo dejas ahí el tiempo suficiente, el mundo en el que está se volverá en su contra. Tú y yo no fuimos hechos para vivir en el agua. Si te quedas ahí el tiempo suficiente, no lo vas a lograr. Tú visitas el océano. Tú no vives en él porque no fuiste hecho para eso. No fuiste hecho para eso. Fuiste hecho para el oxígeno, no para el agua. Ese no es tu mundo. Sus sistemas de valores no deben definirte a ti, ni a mí, ni a nosotros. Y así el mundo busca alejarnos de Dios. Contaminar aquello que es de Dios para alejarnos de Dios, para que no recibamos el flujo de la gracia de Dios. En el versículo 5 dice, ¿o piensas que la escritura lo dice sin razón? Déjame ponerlo en un lenguaje cotidiano. ¿Crees que Dios está hablando por hablar? ¿Crees que solo está haciendo ruido? ¿Crees que está exagerando? Él dice, ¿piensas que el Espíritu lo dice sin razón? ¿Crees que Dios solo está hablando? Él dice, déjame explicarlo. Él desea celosamente el Espíritu que ha hecho morar en nosotros. Así que está hablando a los cristianos. Si has aceptado a Cristo, Dios, la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, ahora vive dentro de ti y Dios dice, yo soy celoso de Él. Yo soy celoso del Espíritu que está en ti. Es sorprendente cuando escuchas a cristianos hoy en día que están comprometiendo sus sistemas de valores, adoptando los sistemas del mundo porque son populares en la televisión o populares en el mercado o populares en el trabajo. Así que, como todos los demás lo compran, nosotros también lo compramos. Y Dios dice, bueno, si quieres el mundo, puedes tenerlo. Simplemente no puedes tenerme a mí junto con él. O la gracia que es mayor y que puede venir si te humillas y no piensas que eres lo máximo. Primera de Corintios 10, versículos 21 y 22. Dios dice, no puedes sentarte a la mesa de los demonios y a la mesa de Dios. No puedes comer de ambas mesas. Tienes que escoger tu mesa porque él dice que Dios es celoso. Celoso. Así que si vas a irte con el diablo, vive con él. Pero no vengas de vuelta a mi casa. Déjame estar conmigo. Si quieres el mundo, puedes tener el mundo, pero simplemente no puedes tener ambas mesas. Tienes que escoger tu mesa. Entonces, ¿qué haces? Si buscas más gracia, si quieres ver una gracia mayor, un flujo divino más grande, ¿qué es lo que debes hacer? Pero Dios no nos deja colgados. Él no solo dice, te equivocaste y por eso y soy celoso. No, Él dice, no, esto es lo que tienes que hacer. En los versículos 7 al 10 dice, sométanse pues a Dios, resistan al diablo y Él huirá de ustedes. Acérquense a Dios y Él lo hará a ustedes. Limpien sus manos y purifiquen su corazón. Indecisos, sufran y lloren. Que su risa se convierta en llanto. Humíllense en la presencia de Dios. Ahora puedes resumir todos esos versículos del 7 al 10 en una sola palabra: arrepiéntete. Lo dice de muchas maneras diferentes, pero solo está diciendo una cosa: si me quieres, debes arrepentirte. Debes arrepentirte. El arrepentimiento puede definirse como la determinación y resolución interna de apartarse de tu pecado. Mientras haces eso, Él dice: resiste al diablo. No malinterpretes eso, porque solo cuando te sometes puedes resistir al diablo. Porque aunque el diablo puede enfrentarse a ti, no puede enfrentarse a Dios. Y una vez que estás sometido a Dios, ahora Él está luchando contra Dios, no contra ti. Sométete a Dios, entonces podrás decirle no al diablo. Porque el diablo puede soportar tu no, pero no puede soportar el no de él. Por eso, cuando Jesús fue tentado en Mateo 4, tuvo que usar las escrituras para deshacerse del diablo. Tuvo que someterse a Dios. Y Él dice: ya no puede ser de doble ánimo. El arrepentimiento significa no más doble ánimo. Ser de doble ánimo significa pensar de dos maneras al mismo tiempo. No es como ser un cristiano AM, FM. Puedes escuchar AM o puedes escuchar FM. No puedes escuchar AM y FM al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Tienes que decidir a qué canal quieres escuchar. No puedes ser de doble ánimo. No puedes ir en dos direcciones si quieres intimidad y el fluir de la gracia. Debe haber una sola dirección. La Biblia lo llama ser de mente única. Ya te lo he dicho antes, no me gustan las manzanas. Yo soy de plátano y naranja. No soy de manzanas. Sé que una manzana al día mantiene al doctor alejado, pero no me gustan esas manzanas. Excepto en la Feria Estatal de Texas. Esas son distintas porque son manzanas caramelizadas en la Feria Estatal. Manzanas caramelizadas. Ahora sí me gustan esas manzanas porque son manzanas caramelizadas, pero el doctor me dice que simplemente he desperdiciado cualquier valor nutricional de esa manzana una vez que la sumerjo en azúcar líquida. Sí, porque el azúcar cancela el valor nutricional. Es fácil ir a la iglesia y recibir la palabra, pero al salir la diluimos en sabiduría humana. La hundimos en lo mundano y luego dudamos si lo escuchado funciona. Porque su valor nutricional ha sido cancelado. Porque una vez que envuelves el doble estándar, el mundo, y lo envuelves alrededor de la Biblia, lo envuelves alrededor de Dios, simplemente cancelas a Dios. De hecho, la Biblia lo expresa de esta manera: anulas la palabra de Dios por tus tradiciones, la cancelas. Incluso va más profundo. Él dice: quiero que llores y dejes de reír, porque esto no es una broma. Él dice: esto no es una broma. Este asunto mundano no es un tema menor. Debería hacerte llorar. Cuando la gracia de Dios no puede fluir porque hemos elegido al mundo por encima de Él, debería causarte miseria. Así que déjame ayudarte a que Dios te ayude. Quizá estás diciendo: está bien, el arrepentimiento comienza con el reconocimiento. Tienes que reconocer que es un pecado. La mundanalidad, o como sea que se exprese en acciones independientes de Dios, es un pecado. Hasta que no lo llames así, Dios no puede ayudarte. Porque Él no murió por errores. Él no murió por malos hábitos. Él no murió por mi culpa. Tienes que llamarlo como Él lo llama. A eso hay que llamarlo pecado. Bueno, por eso murió. Eso es lo único que perdona. Bueno. Pero luego debe haber remordimiento. Porque puedes reconocer algo, pero no arrepentirte de lo que reconociste. Ahí es donde entra el duelo. Remordimiento, tristeza y dolor por el pecado. Él dice: quiero que llores. Ahora déjame ayudarte, porque quizá estés diciendo: bueno, sé que es un pecado y sé que soy mundano, pero no me siento tan mal por eso. Porque se siente tan bien, no me siento tan mal. Bien, esto es lo que debes hacer. Pídele a Dios que haga que se te vuelva en contra. Mira, porque el mundo tiene una manera de volverse en tu contra. Puede ser divertido ahora hasta que cambie. Pero algunos de nosotros hemos estado aquí el tiempo suficiente para verlo volverse en nuestra contra. Y lo que parecía bueno se volvió malo. Lo que parecía diversión se convirtió en miseria. Así que Dios sabe cómo ayudarte si necesitas llorar. Él sabe cómo hacer que salgan lágrimas de tus ojos y que fluyan, porque puede hacer que el pecado, eso que era divertido, se vuelva miserable. Él puede convertirlo en miseria. Si necesitas sentir lo que tienes que sentir para llegar a donde necesitas ir. Y a veces necesitas que te ayuden a volverte miserable, porque nos acomodamos hasta que Dios lo cambia. Entonces dice: humíllense en la presencia de Dios y Él los exaltará. Así que hay reconocimiento, hay remordimiento y luego hay regreso. Regreso. Él dice: sométanse, acérquense, humíllense. Todo es regresar. Vuelve a casa.
El Dr. Evans regresa en un momento con una historia final para concluir el mensaje de hoy sobre aumentar el flujo de la gracia. Ahora, antes de terminar hoy, quiero animarte a que te tomes un momento para visitar tonyevans.org/español, donde puedes encontrar guías devocionales gratuitas, así como libros y otros recursos útiles para tu vida del Dr. Tony Evans. Y mientras esté allí, tómese el tiempo para contarnos cómo este programa ha sido una bendición para su vida. Nuevamente, puede contactarnos y obtener más información sobre el programa en tonyevans.org/español. ¿Quién te crees que eres? El Dr. Evans dice que no puedes responder a esa pregunta hasta que reconozcas la autoridad espiritual que Dios te dio. Asegúrate de sintonizarnos el lunes para descubrir por qué el Señor no puede cambiar tus circunstancias hasta que cambie tu perspectiva. Ahora mismo escuchemos a Tony concluir nuestro mensaje de hoy.
¿Sabes? Antes de que el cinturón de seguridad fuera una ley, siempre sabías quiénes eran las parejas felices. Antes del cinturón obligatorio, ella iba pegada a él, la abrazaba y parecían uno solo en el coche. Quiero decir, estaban completamente juntos. Antes de que el cinturón fuera obligatorio, sabías quiénes eran las parejas infelices. Ella en su puerta y él en la suya. Y ya no se sentaban juntos. Una mujer en esa época le dijo a su esposo: "Estamos muy separados". El esposo la miró y le dijo: "Sí, pero yo no me he movido". Dios dijo que estamos lejos, pero no es porque yo me haya movido. Acércate a mí. Porque yo no me he ido a ningún lado. Sigo profundamente enamorado de ti y deseándote apasionadamente solo para mí. Pero tienes que acercarte a donde yo estoy. Por eso la Biblia lo llama regresar. Hechos capítulo 3, versículo 19. Dice: arrepiéntete y regresa para que puedas recibir tu restauración. Estás renovando el fluir de la gracia.